El tema de la fe es un tema que ha suscitado cuestionamientos muy profundos, principalmente en mi corazón, y me ha conducido a razonar por los parámetros de las Escrituras para buscar un paradigma que realmente pueda establecer la esencia de una fe que crece, una fe que puede madurar y sostener mis convicciones personales para que estén siempre en armonía con la maravillosa palabra de Dios. Hay muchas interpretaciones bíblicas, hay muchas denominaciones. Pero lo que cuenta aquí no es la religión, la denominación, sino la veracidad de las Escrituras. Y tengo razones intensamente fuertes para considerar ese desafío en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo, él se preocupaba con su audiencia personal delante del tribunal de Cristo. Él anhelaba ciertamente obtener las coronas para que les pudiera depositar a los pies de Cristo. Por eso Pablo traía el mensaje de la cruz siempre presente en su corazón para que él pudiera ubicarse en el contexto de Proverbios capítulo 4. Versículo 18, un texto ya muy conocido que dice: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso el apóstol Pablo expresó su enérgico deseo de mantenerse siempre en la sumisión a su verdadero Señor y Dios. Y él identifica esta decisión en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27, diciendo: Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo que han tomado un día una decisión para Cristo, pero que han perdido su primer amor? ¿Cuántos supuestos cristianos han abandonado la rica mesa celestial para llenar sus vientres de las algarrobas terrenales en las pocilgas del mundo? Y fue precisamente delante de esta perspectiva que Cristo levantó una pregunta preponderantemente desafiadora en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. A pesar de que sobreabunden los sermones y las enseñanzas sobre el tema de la fe en los días actuales, tal concepto parece haberse alejado completamente de la inmovible esencia que nosotros encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Existe un cierto esfuerzo humano de identificar la fe por medio de una experiencia tangible, palpable, visible. Es lamentable que echemos a un lado las enseñanzas de la palabra de Dios, tratando de acomodar a Dios a nuestra limitada realidad. Y podemos definir la fe como lo más importante, si nosotros nos ubicamos enteramente en la palabra de Dios. Em outras palavras, la fé é lo essencial para a existência cristiana sobre la faz de la tierra. Fuera de las escrituras, nosotros a veces leemos libros que nos impresionan muchísimo. Y yo he encontrado una expresión que me habló fuertemente a mi alma. Esa expresión fue escrita por la pluma de un escritor francés, Antoine de Saint-Exupéry, en su libro Le Petit Prince, El Principito. Y él escribió: L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo con el corazón se puede ver bien. En cierta ocasión, Dios se refirió a la condición sine qua non para encontrar ese esencial. Y eso está en Jeremías capítulo 29, versículo 13, que dice: Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El mensaje de esta noche es una reflexión del texto encontrado en Lucas capítulo 17, versículo 5. Que dice: Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y después de haber tomado el tiempo en nuestra introducción para identificar la incoherencia de una fe que todavía se encuentra muy arraigada en el mundo, una fe materialista, una fe de prosperidad, de ganancia personal, yo quisiera compartir un mensaje que se llamará Creciendo en la Fe. Creciendo en la Fe. Y debo enfatizar como introducción al meollo de este mensaje que la fe genuina, o sea, la fe que lleva la aprobación del Señor, es aquella fe que nace y nutre nuestra intimidad con Dios. La carta a los Hebreos en el capítulo 11 nos presenta una relación de personas que tuvieron una característica particular que expresa la clase de fe que Dios reconoce. Y para preparar nuestra mente y nuestro corazón para el desarrollo de nuestro mensaje, yo debo añadir algo también importante. Es imposible tener una fe que le agrada a Dios sin compartir intimidad con Él. Esa intimidad que solo es encontrada cuando nosotros nos sentamos a la mesa de su pan espiritual, o sea, la palabra de Dios, en ese vínculo de profunda comunión que hace rebosar nuestra copa, no importando las circunstancias que nos rodean. Tomemos, pues, los próximos minutos para considerar a cuatro ejemplos, entre algunos otros mencionados en la carta a los Hebreos. En primer lugar, consideremos el testimonio de Abel. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Abel, él tuvo que construir un altar al Señor. Pero la experiencia de él fue significativa. Abel no se limitaba a inmolar corderos sin mancha para el sacrificio, sino que también él, juntamente con el cordero, también inmolaba la grosura de esos animales. Génesis capítulo 4, versículo 4, leemos, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, él presentó a Dios el animal para el sacrificio, pero también lo más gordo, y eso significa la gordura. ¿Cuál es entonces el significado de esa grosura mencionada en las Escrituras? Levítico, capítulo 3, versículo 16. La Escritura dice: y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Abel ciertamente tuvo la oportunidad de escuchar a sus padres, Adán y Eva, compartiendo sus experiencias pasadas con Dios cuando ellos residían en el paraíso. Pero Abel no se conformaba con una mera tradición del pasado. Él anhelaba tener su propia experiencia personal a través de una relación íntima con su Dios, por medio de una obediente intimidad con el Señor. Al contrario, su hermano Caín es tipo y figura de muchos cristianos en los días actuales. Van a la iglesia cada semana alabando a Dios y pidiéndole al Señor que les bendiga y prospere, pero les hace falta una intimidad, la intimidad de la mesa del Señor. Ellos quieren que Dios les conteste sus oraciones, pero no tienen ganas de sentarse a su mesa para leer su palabra y gastar tiempo en la oración. Después de analizar la vida de Abel, en segundo lugar consideremos a Enoc, Hebreos capítulo 11, versículo 5. La palabra dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc también disfrutó de un compañerismo cercano con Dios. Su intimidad fue tan intensa que Dios le trasladó a la gloria antes que experimentara la muerte. El texto original nos dice que la comunión de Enoc fue la más cercana posible con el Señor. Ese compañerismo en intimidad de la mesa es agradable a Dios. Después de considerar el testimonio de Abel, el testimonio de Enoc, consideremos en tercer lugar el testimonio de Noé, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tenemos en la galería de los fuertes, de los grandes de la fe, el nombre de Noé, que fue obediente, que también buscó la intimidad con Dios. El libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y todo eso es la consecuencia de una intimidad, de un contacto personal. Dios para Noé no era solamente una figura distante, era un amigo cercano, era un Señor presente. La experiencia de Noé puede ser vista en Génesis 6, versículo 9, que dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquí en esta última parte quiero enfatizar: con Dios caminó Noé. Él no caminó con personas que se sientan alrededor de la mesa de escarnecedores. No caminó con drogadictos. No caminó con borrachos. no caminó con malhechores. La Biblia dice que él caminó con Dios. Y Dios entonces le reveló a Noé los planes para el futuro de toda la raza humana. Nosotros hemos considerado el testimonio de Abel, de Enoch, de Noé. Ahora, en cuarto lugar, consideremos el testimonio, la vida de un otro varón llamado Abraham. Hebreos capítulo 11, versículos 8, 9 y 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay un texto encontrado en Isaías 41, versículo 8, que nos enseña algo muy peculiar en la relación entre Dios y Abraham. Dice el texto en Isaías 41, 8, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. La expresión encontrada en este versículo, en el original, el texto dice, en el hebreo, Beata Israel Avdi, Yaakov Asher Bechartija, Zera Abraham Ochavi. La expresión traducida como mi amigo, en el original, dice algo profundamente más importante. La expresión mi amigo en hebreo es Haver Sheli. Pero aquí no dice así. El hebreo dice Ochavi, que quiere decir Abraham, mi amado. Es una intimidad, es un compañerismo, es algo más fuerte que la mera amistad. Abraham entonces pudo aumentar su fe en el Señor a la medida en que él se apartaba del mundo y se acercaba a Dios. Porque Abraham reconocía que no tenía él absolutamente pretensiones de ser ciudadano del mundo. Él anhelaba algo más sublime. Hebreos capítulo 11, versículo 10, hemos leído ya, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Para él, para Abraham, nada en ese mundo era permanente. Entremos en la conclusión de nuestro mensaje y entendamos que nosotros podemos encontrar en la vida de Abel, Enoch, Noé y Abraham el secreto para aumentar la fe. Ellos estaban aislados del espíritu del tiempo en que ellos vivían. Para ellos el mundo no era su hogar. Ellos se daban cuenta de que era más importante esperar llegar al cielo para tener un mayor compañerismo con el Señor, pero les ardía el corazón el deseo de empezar aquí y ahora esa intimidad. Por eso, ellos no estaban aguardando el tiempo de su presencia en el cielo para disfrutar de la mesa del Señor, porque como peregrinos aquí, ellos pasaron por la vida continuamente buscando la presencia de Dios. Absolutamente nada en este mundo podría detener su marcha en dirección a la mesa del Señor. Alejarse de un caminar más profundo y cercano con el Padre para ellos era innegociable. Ellos entendieron que sin intimidad su fe no sería verdadera a los ojos de Dios. ¿Desea usted aumentar su fe? Desear no es suficiente. Hay que estar comprometido a acercarse a la mesa de la intimidad con el Señor. Yo sé que hay otras atracciones en la vida. Hay otros quehaceres. La comida es importante, la vestimenta es importante, la educación es importante, el trabajo es importante, la familia es importante. Pero el Señor dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Sí, hay otras opciones, pero tener la intimidad con Dios será siempre una cuestión de prioridad. Que el Señor les bendiga.